Continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos en el profeta Jeremías o Jeremiyahu, que es Jeremías en español. Y bueno, pues es uno de los personajes más importantes dentro del ámbito profético, pero también en el ámbito humano. Y cada que estudiamos un capítulo nuevo, quiero reconocer y me doy cuenta que como que crece, la verdad, honestamente, la admiración, el respeto de cada personaje de la Biblia cuando te metes a él, ¿no? Le ves algo nuevo, emprendes muchísimas cosas, pero también en el plano humano te das cuenta cómo la Biblia es un libro que expone pues el cómo somos, expone la naturaleza del ser humano y bien pudiera como que cubrir y tapar pues ciertas deficiencias o más bien ciertos pecados a veces, ¿no? De los personajes principales, y no, los expone y los deja, y los deja abiertos, no por una cuestión de balconearlos, sino por el deseo de aprender y por darnos cuenta pues que todos al final del día estamos en esta cobertura de carne y hueso y que necesitamos exactamente del mismo Dios. Entonces, aún Jeremías, vamos a ver este plano de su humanidad, de su persona, y aprender de eso mismo. Entonces, yo creo que Jeremías es un profeta muy particular porque expone su propio corazón. No es solamente la revelación de un mensaje, ¿no? Isaías es un libro precioso por cómo está escrito. La manera de escribir de Isaías es como que si fuera un artista, casi casi así con una pluma así, es extraordinario. Pero Jeremías es un libro más humano, es un libro como más en el plano de cómo somos los seres humanos, ¿no? En sus reacciones y en su sentir y en sus expresiones y en sus propias luchas, porque eso deja ver el libro, ¿no? Las luchas internas que tiene él, y ahí seguramente pues tú y yo nos podemos identificar, porque a veces las batallas más pesadas de la vida no es contra el de enfrente o el de al lado, es contra nosotros mismos, estamos batallando con nosotros mismos, y eso es parte de lo que le toca vivir a Jeremías, que además era un hombre que yo creo que ponía el corazón así por delante, y aunque se lo reventaban y se lo rompían, era capaz de ir con el Señor y volver a intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, e intentarlo. Entonces, bueno, pues esto es una más de las ocasiones que Jeremías va a intentar hacer volver a su pueblo. Es como muy repetitivo esto, así que así tenía que ser, pero la verdad es que sí es cierto. O sea, de pronto el mensaje parece disco rayado. Bueno, los jóvenes no entienden qué es disco rayado, pero es que antes estos discos de vinil, porque a veces les digo cosas a mis hijos y dice, ¿qué es eso de que se rayó la cinta? O de que, digo, bueno, disco rayado, nada más por breviario cultural de los más jóvenes, en estos discos de vinil se les ponía esta aguja y de repente si el disco tenía alguna rayadura, se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba lo mismo. Entonces, disco rayado es que se repite y se repite y se repite, ¿ok? ¿Queda claro? Para los millennials o centennials, ok. Bueno, porque luego me dicen, no, pues es que este viejito, pues quién sabe qué pone sus ejemplos de los Bee Gees o cosas de ese estilo. Dicen, eso ya está del otro lado. Entonces, bueno, pues hay que aclararlo. Ya trataré de buscar metáforas cotidianas de la vida actual, ¿no? Ok. Bueno, pues en el capítulo 18 vamos a retomar el estudio de Jeremías, que le pusimos una pausa un poquito larga. Pero dice ahí en el verso 1, acompáñame a Jeremías 18, verso 1, dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, ¿no? Esto es constante, una vez más así, palabra de Dios que vino a. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, pues esto es también algo muy común dentro de los mensajes de los profetas. No todas las lecciones que Dios nos quiera mostrar están en cuatro paredes, ¿no? En eso también a veces hay que ser muy atentos en esta vida. Y eso también implica sabiduría. El aprender de todas las circunstancias y de todos los momentos de la vida, y aún de las cosas más sencillas, de eso se vale justamente Dios para enseñarnos. Yeshua usaba mucho ese recurso, ¿no? Las parábolas, pues eran historias así muy sencillas de esos días, ¿no? Cotidianas de, pues el sembrador salió a sembrar y pues se esparció la semilla y esta semilla cayó aquí y llegaron los pajaritos y se la llevaron y pues así como de que, ay, mira qué lindo, ¿no? O sea, como, wow, ¿no? O sea, no suena así como demasiado complicado, pero realmente de eso se trata, que lo que es complicado se haga sencillo. Entonces, pues Dios nos puede enseñar de maneras casi limitadas, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, si estamos atentos, si queremos aprender, hay un maestro en cada circunstancia, hay un maestro en cada persona de la cual podemos aprender algo. Eso es parte de ser sabio. Entonces, sabio es de que el que aprende de todos. Y en este caso, bueno, Dios le va a mostrar a Jeremías una situación sumamente común de todos los días, ¿no? Evidentemente la alfarería pues era uno de los oficios más comunes en aquellos días. Y no sé si han tenido oportunidad de ver esto, no sé si alguno de ustedes haya visto cómo se trabaja esto o al menos en video. Pues la persona, el alfarero, va haciendo girar una rueda y va echando agua justamente al barro, y mientras va girando tiene la posibilidad, pues justamente simplemente con las puras manos, de darle forma, ¿no? Y es de cuenta que la vasija se forma por sí misma, se forma sola, ¿no? Algunos que estuvimos en el campamento con nuestros amigos de Saltillo, llevaron una persona con la rueda y con todo esto, justamente para hacerlo. Y todos tuvimos oportunidad, bueno, no sé si todos, pero hicimos ahí nuestra vasijita. Y te das cuenta qué fácil es hacerla, pero también qué fácil es que se deshaga, ¿no? O sea, si le pones un dedo de más, lo mueves un poquito más, ejerces más velocidad, se echa a perder. Pero rápidamente le echas más agua y se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer. Entonces, pues esa es la etapa donde todavía es moldeable, evidentemente, la vasija o el barro. Y pues eso es lo que simplemente le dice Dios primero a Jeremías, ¿no? O sea, tú ve a casa del alfarero, checa ahí, ver qué está haciendo, los saludas y todo, así como que no pasa, y de repente ves que se le echa a perder, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? Aquí le va a explicar, dice en el verso 5, entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Eso es algo muy lindo que usa Dios, ¿no? Las cuestiones cotidianas, decía yo, pero sobre todo este mensaje por lo que representa. ¿Se está dirigiendo a quién? A la casa de Israel. La casa de Israel, también identificadas como las 10 tribus, que ya lo hemos explicado muchas veces, fueron llevadas en el cautiverio por los asirios, se dispersaron, se asimilaron, se perdieron. Pero dice Dios, yo puedo volver a hacerlos. O sea, ustedes son delante de mí como barro en manos del alfarero, ¿no? Y no nada más en el sentido global como la casa de Israel, sino cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros podemos realmente convertirnos, y ese es el deseo, ¿no? Es lo que dice también Pablo en la carta a los Romanos, dirá la vasija de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Como un cuestionamiento. Y yo creo que esto es un punto también importante en la fe de confianza, porque finalmente en el planteamiento que hace Pablo en la carta a los Romanos, donde dice, pues ¿a poco la vasija le va a estar cuestionando al que lo está haciendo? ¿Qué haces? Pues ¿por qué no? O sea, no cabe esa posibilidad. Entonces, la confianza radica en que te sepas soltar, digámoslo así, en las manos del gran alfarero, del gran creador, del gran Dios. Entonces, pues hay momentos en que nos sentimos tal cual, así como una masita que nada más está girando ahí por la vida, así como que, y de repente viene más velocidad, ¿no? Y esa velocidad es lo que hace justamente que el barro, que la arcilla, no se seque, porque si deja de girar, pues ya no hay manera de que tome forma. Entonces es una combinación de cosas, es una combinación de hacer girar la rueda, de ponerle el agua como que es suficiente y básicamente y evidentemente la maestría, la habilidad del que está haciendo la forma. Y bueno, pues qué mejor, en qué mejores manos nos podemos depositar sino en las manos de Dios, ¿no creen? La cuestión aquí es, y una vez más, el punto de la fe es, radica en aprender a confiar en esas manos. O sea, aprender a confiar en que Dios es capaz de darnos la forma que Él sabe que necesitamos. No es la forma que nosotros queramos, porque esa es como que podríamos decir la lucha que podemos tener con nuestro propio Creador. Lo que dice Pablo en Romanos, le dirá la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, qué te pasa? Pues que no sabes, no estudiaste, o sea, como que... ¡No! Entonces, la fe también consiste en aprender a confiar plenamente en aquel que está dándole forma a tu vida. ¿Y cómo le da forma a nuestra vida o a nosotros? Pues a través de circunstancias, a través de adversidades, a través de otras personas, ¿no? Los padres, de cierta manera, somos parte de esas manos en ciertas etapas de nuestros hijos. Ya después, pues ya no, o sea, ya no hay posibilidad. Pero en ciertas etapas sí. Entonces, esta es una etapa crucial. Mientras el barro todavía está fresco, mientras el barro todavía está en la rueda y sigue girando, todavía es moldeable. Pero una vez que ese barro ya se secó o que ya se formó, ¿cómo le cambias la forma a una vasija ya hecha? Ya no hay manera de cambiarle la forma. O sea, si no, pues ahora la voy a hacer más larga, ya no hay manera de hacerla más larga. O ahora va a ser más chica, ya no hay manera de hacerla más chica. O sea, de ahí la importancia. Pero esto no nada más es una cuestión de la juventud o de esta etapa, sino incluso de nuestra propia vida, porque Dios no ha terminado de trabajar con nosotros. O sea, esa etapa continúa y continúa y continúa en diferentes áreas. O sea, imagínense a Abraham de 99 años, pues yo creo que pensó y dijo, ya, pues aquí yo ya me jubilo, o sea, como que, pues ya, ¿qué cosas nuevas vendrán para mí? Y dijo, no, pues tú ven acá, ¿no? Pues ahorita te voy a platicar algo que se llama Brit Mila, ¿no? Y luego el hijo, y luego el otro, y luego lo subes al Monte Moriah. Y luego dijo, no, o sea, esto todavía le sigue, ¿no? O sea, yo creo que ella se sentía que ya había terminado. ¿Y cuál terminado? O sea, todavía le seguían muchísimas cosas que Dios quería seguir, pues, trabajando en la vida de Abraham y en la de cada uno de nosotros. Entonces, confiemos en el Creador, confiemos en las manos de nuestro Dios. Entonces, a veces sientes que te estás deshaciendo, que no tiene forma, o que dices, no tiene ni pies ni cabeza mi vida. Bueno, pues a lo mejor puede ser que sí. Pero lo que pasa es que no nos estamos poniendo en las manos correctas. Entonces, si tú mismo le queremos a veces dar, nosotros mismos ser los arquitectos de nuestro propio destino y de nuestra propia vida y cosas así, híjole, no es garantía de que nos salga siempre bien. ¿Por qué no mejor confiar plenamente en aquel que sabe, que es experto, que no necesita que nadie le aconseje, ni le diga, ni le enseñe, ni le muestre lo que es mejor incluso para ti? Ni nosotros mismos sabemos lo que es mejor para nosotros a veces, sino aquel que nos hizo, solo aquel que nos hizo. Entonces, pues yo les diría como consejo, en base a este pasaje, como dirían por ahí, mejor flojito y cooperando, ¿no? O sea, mejor ponte blandito, porque si el barro se endurece, ¿qué tiene que hacer generalmente el alfarero? Le tiene que dar más rápido a la rueda para que entonces agarre más velocidad y entonces sea más moldeable. Entonces le echa agua, pero le empiezas a girar y girar y girar y girar. Y esos giros de la vida son las que de repente sientes que sales volando, ¿no? Pero bueno, pues mejor ponte flojito, mejor ponte tranquilo y deja que él haga esa obra en nosotros, en ti, en mí. Y muchas veces en otras personas incluso, ¿no? Porque Dios está haciendo la obra y ahí queremos meter mano, y queremos meter mano, y queremos meter mano. Entonces llega un momento en que dices, no, espérate. O sea, esto es una obra de Dios, esto es una obra divina, esto es algo que solo le corresponde a Él. Y lo maravilloso de esto también es que, como dice aquí en el verso 6, dice, he aquí que como barro, como el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, lo que Jeremías vio fue esta imagen de una vasija deshaciéndose. Pero también lo que vio en ese mismo momento es la capacidad de poder rehacerla según le parecía mejor. Entonces, eso es lo que a veces Dios tiene que hacer en cosas de nuestra vida. O sea, a veces la única opción es deshacerla, o porque más bien ya se deshizo, más bien ya le echaste a perder, y entonces la puede volver a hacer, pero lo maravilloso es que la puede hacer no como estaba, sino que la hace mejor de como era. Y eso es, créeme, que una gran diferencia. Entonces, aquí vemos que a veces la restauración que Dios puede traer puede ser incluso mejor que simplemente las cosas como las teníamos. Pero eso depende de nuestra confianza en Él y el depositarnos pues simplemente en sus manos. Y bueno, dice ahí mismo, en la palabra de Dios, dice, o sea, Dios le está diciendo a Jeremías, en el verso 7, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjense qué interesante es lo que dice aquí, ¿no? El término yo me arrepentiré no debe ser tomado de forma literal, ¿no? Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El sentido de la frase es yo me arrepentiré es de, ok, yo puedo cambiar de plan porque yo tengo esa soberanía y yo tengo esa capacidad y yo puedo hacerlo porque soy soberano. Finalmente es, pues, yo decreto algo, pero también lo puedo cambiar. ¿En base a qué? En base a él mismo, en base a su propio plan y en base a una clave de lo que dice aquí, ¿no? Si esos pueblos se convirtieren de su maldad. O sea, lo que mueve el interruptor para que eso cambie, ¿qué es? Lo que se le llama en hebreo la teshuva, o sea, el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es, en ciertos casos, como lo que hace que todo cambie alrededor. O sea, que todas las cosas puedan ser totalmente distintas, que sea totalmente otra historia, ¿no? Y dice aquí por eso, ¿no? Si estos pueblos se convirtieren, porque dice, pues yo en un instante hablaré contra pueblos y reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué pueblo vivió esa experiencia? ¿Qué pueblo vivió esto que dice el verso 7 y 8? ¿Qué pueblo fue el que se arrepintió así? Exactamente, todos recordamos la famosa historia de Jonás, ¿no? A lo mejor porque nos recuerda a Pinocho, no sé, pero lo que evidentemente queda de manifiesto en esa historia, aunque todos nos acordemos de lo del pez, que ni siquiera sabemos si era una ballena, pero lo que haya sido, es que al final, por eso esa historia se acostumbra a leer en Yom Kippur. Es, o sea, la salvación, el arrepentimiento está ahí. O sea, el cambio está para que, bueno, más bien para que Dios haga este tipo de cosas, de cambios, pues también está en nosotros hacerlo. Y arrepentirse, digámoslo así, que no necesariamente es que cueste, o sea, no es así de cuánto por el arrepentimiento, ¿no? O dónde lo consigo, o a dónde voy, o sea, es algo que simplemente está en nosotros el poder hacerlo, porque Dios sí le dio a todos los hombres la capacidad de arrepentirse. Entonces, un pueblo entero de gente que en teoría ni siquiera conocían de la palabra de Dios, porque los ninivitas, no sé si más o menos se acuerdan un poco del contexto, Nínive era la capital del imperio asirio. Los asirios en ese momento eran el imperio más poderoso. Los asirios fueron los que se llevaron justamente cautivos a las 10 tribus. Los asirios eran los enemigos de Israel. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás que vaya y le predique a ellos, pues es así como de, no, ¿cómo crees? O sea, me estás pidiendo, o sea, que vaya con los enemigos que detesto y que les comparta para que se arrepientan y no los destruyas. Era justamente lo que quería Jonás. Jonás decía, no, pues que no se arrepientan, o sea, al contrario, más bien, qué bueno. Pero pues Dios también estaba trabajando en Jonás, justamente, ¿no? Y la historia, pues sabemos cómo termina, ¿no? El mensaje de Jonás son 8 palabras. Por eso dicen que Jonás ha sido el más efectivo de todos los predicadores, ¿no? Eso quisiéramos todos. Con 8 palabras y pum, todos se convirtieron. Un pueblo entero de gente que no tenía una relación tan estrecha con Dios como su propio pueblo. Pero lo que no está lejos de nadie es el arrepentimiento. Esto es algo que cualquiera puede el día de hoy hacer. No es un tema de, pues mira, primero léete los 613 mandamientos o primero conoce Shabbat. No, simplemente lo que Dios pide del hombre no es demasiado. Ese empieza por arrepentirte, porque ese arrepentimiento va a cambiar la historia, por lo menos la historia de tu vida, ¿no? Y eso es lo que dice después, en el verso 9. Dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, ahora me arrepentiré, ¿pero de qué? Del bien que había determinado hacerle. Así de, este billete de lotería premiado se lo voy a dar aquí a Javier. Pero no, ¿sabes qué? Se portó mal, lo rompemos, no le damos nada. No puede ser. ¿No? sea, ya había decretado que ya te iba a llevar al cine, pero no, ¿sabes qué? O sea, con estas maneras que te estás portando, se acabó. No hay nada para ti, ¿no? O ya había determinado tal bendición. Pero ¿sabes qué? Vi cómo estás, no hay para ti esto, ¿no? Así tan sencillo como un tema de padres, hijos, de niños. A veces así son las cosas espirituales, a veces así son las cosas de Dios. Entonces, a la pregunta si podemos cambiar el destino, pues algunos dirán que no, pero por lo menos el nuestro sí lo podemos cambiar con nuestras propias acciones. Y por eso dice el apóstol Pablo también, dice, no está lejos de ti la palabra, o sea, eso está cercano en tu corazón. Si confesares con tu boca que Yeshua es tu Señor, o sea, ¿qué significa eso? Que tú doblegas tu rodilla delante de Él, que tú tomas el señorío de Yeshua en tu vida. Y que dices, bueno, ya no estoy viviendo yo, que ahora viva Él en mí, ahora toma tú el control de mi vida. Eso es parte del arrepentimiento. Entonces, fíjense lo que dice ahí mismo, ¿no? O sea, Dios siempre está dispuesto a una nueva oportunidad cuando oye un arrepentimiento, ¿no? Así deberíamos de ser nosotros también. O sea, Dios dice aquí, ¿no? Si estos pueblos se convirtieran de su maldad, contra la cual yo hablé, entonces dice, bueno, pues yo me arrepentiré. ¿Por qué nosotros no deberíamos de hacer lo mismo cuando alguien nos pide perdón o cuando una persona se arrepiente? ¿No creen? Deberíamos nosotros seguir esos pasos. Por eso le preguntan a Yeshua, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Le dijo, no, hasta siete. O sea, hasta siempre, hasta 70 veces siete, ¿no? La idea es, no le estés contando, no estés como en esa consideración, sino perdona como Dios te perdona. Entonces, bueno, pues esto es un mensaje muy claro que Dios le está mostrando a Jeremías y a todos nosotros, ¿no? Ahora fíjense, ahora se va a enfocar en el otro reino, en el otro pueblo que es Judá. Dice en el verso 11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho el Señor. He aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, ¿no? Se acaba de decir él que es capaz de arrepentirse del mal que haría si se arrepienten. Y ahora viene el mensaje, en este caso, al reino de Judá. El reino de Judá fueron estas dos tribus que se quedaron más tiempo en el territorio, pero en los días de Jeremías estaba latente todos los días, casi casi, la amenaza de que llegarían los babilonios y se los llevarían a la cautividad, se los llevarían como esclavos, o sea, se los llevarían al exilio. Entonces, el apuro que tenía constantemente, y lo leemos aquí Jeremías, es arrepiéntanse, 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 porque viene, dice que, ¿no?, como una olla hirviendo, y viene un ejército, y viene, ahora sí que ahí viene el coco, ¿no? Pero esa es idea de veras. Y pues una vez más, les dice, habla al pueblo de Judá y diles, yo dispongo el mal contra ustedes. Como que a veces ciertas amenazas no funcionan, ¿no? Pero el llamado está ahí presente y le dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Entonces, a veces Dios nos ve como un grupo, ¿sí?, como tal, como pueblo, pero también a veces Dios nos ve en lo individual. O sea, tenemos que ser conscientes de las dos partes. Tú no puedes decir, pues esta es mi vida, es mi rollo, yo me salvo, ¿no? O sea, sí, pero también eres parte de un pueblo. O, pues que sean todos, no siempre pueden ser todos. Aquí en estos casos, como el caso del arrepentimiento, de la teshuvá, que la palabra teshuvá es eso, es convertirse, es como volverse. Pues es un asunto personal. Como que dice aquí Dios, ok, el pueblo en general está mal, pero tú personalmente cambia, o sea, tú haz lo que te corresponda. O sea, no esperes a que todos cambien, ¿no? O sea, a veces, aunque digamos que no, sí nos dejamos arrastrar porque dices, ah, bueno, pues todos roban, ¿no? Todos son corruptos, o nadie hace nada, o como que soy el único en la familia, o sea, véanme, vengo aquí solo, ¿no? Nadie quiere venir conmigo casi casi, ¿no? Es como que dices, bueno, pues sí, es cierto, pero qué bueno que tú sí lo estás haciendo, ¿no? O sea, no esperes a que los demás cambien. Ni siquiera esperes a que tu pareja cambie, ni tu esposa cambie. O sea, la verdad. Ni siquiera esperes eso. Espéralo primero en ti. Hazlo por ti primero. Hazlo por ti, para ti, por tu relación con Dios, y ya lo demás, pues bueno, ya será otro tema, ya es otra manera, ya habrá que ver. Pero lo que dice aquí es: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, es como un sentido de, pues échale ganas, o sea, te arrepientes, pero ahora lleva frutos dignos de arrepentimiento. Ahora camina en lo correcto. Pero vean la triste respuesta, o sea, es así como un no en la cara, ¿no? Y dijeron, es en vano. O sea, como, no, esto ya no se puede. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón, ¿no? O sea, ya cuando te gusta el pecado, ya cuando le agarraste así como que esto, el sabor, ya cuando le agarraste aquí el picor, el sabor así, ya está bien difícil convencerlo que no lo hagas. Porque ya te gustó, o sea, ya hay que reconocerlo. Hoy hablábamos sobre las tentaciones y les decía, pues ustedes creen que el fruto que comió Eva estaba horrible o estaba así apestoso y se veía así detestable y ahí todo podrido. Ay, pues obviamente no. O sea, no podía ser de esa manera, si no, no es tentación. Sea, no sería atractivo el pecado si no fuera justamente seductor y que apelara a lo que nos gusta. Entonces, aquí en este caso, cuando ya llega el punto en que ya el pecado, pues ya se amoldó, ya se instaló, no, ¿sabes qué? Pues yo digo no, ya de plano mejor para que le sigues, ¿no? O sea, como, mire, llega el mes, ya córtale aquí, ya te dije que no, no vas a convencer directo a la congregación, o sea, no voy a conectarme a ningún estudio, ya estuvo, ¿no? Ya no me mandes nada, ya no quiero tus audios, me voy a salir del grupo de la familia para que no me estés mandando todas estas cosas, o sea, entiéndelo, estoy a gusto así, ya llega un momento en que la gente, me encanta, así una persona me dijo, pues, ah, me encanta, sí, me encanta drogado, me encanta la vida, así ya, no me diga nada, bueno, pues está bien, ¿estás seguro? Sí, pues ni hablar, o sea, qué manera de verlo, ¿no? Pero sí es muy claro, o sea, dice, pues en pos de nuestros ídolos iremos, o sea, vamos a hacer cada quien lo que nuestro malvado corazón dice. O sea, por eso llega un momento en que pues, las amenazas ya no funcionan porque ya no son suficientes. Entonces, bueno, pues está difícil a veces, ¿no? Dice después aquí en el verso 13, por tanto, así ha dicho el Señor, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes, no? O sea, como dice, o sea, ya de plano, pues qué descaro, ¿no? No, o sea, no es habitual, ¿no? No es muy común que de plano alguien diga, pues ya me vale gorro. Dice, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Fíjense cómo le llama a Dios. Es como, no sé si sarcástico o es como aún así lo sigue viendo con bondad y con amor. Porque pues es el colmo, ¿no? O sea, evidentemente, pues no tenía esa condición. O sea, no era la Virgen de Israel, sino era pues todo lo contrario. Incluso dice, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel, así como por no mencionar otra palabra, ¿no? Pero la palabra en hebreo implica así como una cosa aterradora, como una cosa inmunda. Hay otras versiones que lo ponen así como terrible, o sea, como, no, 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 esta mujer ya de plano ya se fue al extremo, ¿no? O sea, y por eso dice, bueno, a ver, pregúntenle a las naciones, o sea, a las naciones, a los goyim, a los pueblos que ni siquiera conocen de Dios, que están en la idolatría. ¿Quién ha hecho estas cosas? O sea, ¿se acuerdan en la primera carta a los Corintios? Pablo también expone una situación que dice, ni aun entre los gentiles se oye cosa semejante. O sea, ustedes sí ya se volaron la barda, ya ni en el Facebook andan publicando estas cosas. O sea, están muy pesados ustedes. O sea, ya ni los goyim, o sea, ¿qué onda con su vida? O sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, es que es la misma naturaleza, o sea, como que a veces la gente piensa que cruzando la puerta o porque ya escuché tres audios que me mandaron en el grupo, ya pues, la santificación es así, tracks, ¿no? Hace como un cambio de ropa, pues eso no, sigue habiendo una misma naturaleza pecaminosa que evidentemente tiene que cambiar, pero bueno, lleva a veces su tiempo. Y bueno, fíjense qué preguntas retóricas hace Dios, ¿no? Dice aquí, ¿faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? Entonces, el Líbano era un país que estaba al norte de Israel, que era famoso porque tenía estas montañas, y hasta el día de hoy no falla, pues que cada invierno cae nieve porque cae nieve ahí, ¿no? O sea, el día que ya no ves nieve en el Líbano, dices, el calentamiento global ya nos alcanzó a todos, ¿no? Entonces dice, esto no falla nunca, como diciendo, o sea, ¿faltará la niebla del Líbano, de la piedra del campo? Obviamente no. Dice después ahí, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Pues dice, bueno, pues fíjense, si eso, la naturaleza no falla, pero ¿qué dice aquí? Porque mi pueblo me ha olvidado. Ese es el principio de muchos malos caminos que podemos tomar. El olvidarnos de lo bueno, el olvidarnos de las bondades de Dios, de sus misericordias, de las cosas que, pues, que Él ha hecho por nosotros, de su salvación, de dónde nos rescató el Señor. Entonces, de ahí empieza todo, y aún en la vida y en las relaciones, cuando empezamos a olvidar lo bueno, lo malo es lo que empieza a tomar mayor peso, es lo que empieza a prevalecer en las relaciones. Por eso hay un, ahora sí que, pues uno de los temas que veremos en los matrimonios, que es como un parámetro, que se dice que cuando ya tienes una perspectiva negativa, ya no nada más cambia el futuro, sino ya también eres capaz de cambiar el pasado. Dices, ah, caray, ¿cómo puedes cambiar el pasado? Sí, porque ya tu recuerdo, la perspectiva de ese evento pasado, ya es hacia lo negativo en lugar de hacia lo positivo, por una situación ahí. Entonces, lo mismo a veces sucede con Dios. O sea, cuando el pueblo sacó a Israel de Egipto, al poco tiempo que estaban en el desierto, pues ya se estaban quejando de todo. Y de lo único que se acordaban, según ellos, era de las cosas maravillosas y buenas de Egipto, que las cebollas y que los ajos y que los puerros, así de, se los dabas ahí y ni se los comían, pero ahí sí ya los quieren, ¿no? O sea, pero no se acordaban de los latigazos y de las horas extra y de que no les pagaban y de todo lo mal que la pasaban, o sea, pues no. Porque su perspectiva del momento que vivían era tan negativo, era tan pesimista, que ya todo les parecía malo. O sea, ay, tiene que caer maná, ay, ya quisiéramos, ¿no? O sea, bueno, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Que nada más ayer se dice, venga, ya aquí ya no tengo que... ¿Cuántas mujeres dirían? Pues ya no me la complico, ¿no? ¿Qué hago de Shabbat? Maná. Simplemente, así de fácil, ¿no? Así como de, ¿qué hay para desayunar? Maná, mañana maná, pasado mañana, ¿no? Como Pac-Man, ¿no? Pues todo el día comiendo lo mismo, ¿no? Se cuenta así, ¿no? Entonces, y no se queja Pac-Man, ¿no? Entonces, ese es el problema y ese es el riesgo de cuando nos olvidamos del Señor. Cuando nos olvidamos del Señor. Por eso muchos mandamientos son acuérdate, ¿no? O sea, el tema de los itzis es pues para que te estés acordando. La mesusá en la puerta de las casas. Por cierto, ¿todos tienen mesusá? ¿Sí? Algunos los vi muy serios, como con cara de... Bueno, pues hay que poner mesusá porque hay que acordarse de eso. O sea, esa es la idea. Acordarnos, acordarnos, acordarnos. Bueno, dice después, y nos quedamos en el verso 16, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Esta frase es muy fuerte, porque denota una actitud de rechazo. Que Dios diga, te voy a mostrar la espalda y no la cara, es de las peores cosas que te puede hacer alguien. Es de las peores cosas, de la peor situación en la que te puedes encontrar con Dios. La frase opuesta a esto la encontramos en Números capítulo 6, en la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan? Birkat Kohanim. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Entonces, ¿qué significa que te vea, que alce sobre ti su rostro? Es que te da la cara. Entonces, cuando una persona a veces está molesta con otra, pues no lo quiere ver, ¿no? Evita el contacto, evita el ver a la persona a los ojos, ¿no? O ya en un momento dado, pues de plano se da la espalda, le da la espalda y se va. Entonces, eso es una manera de rechazo sumamente fuerte. Y esto es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Tú me vas a buscar y lo que vas a ver de mí es la pura espalda. O sea, tú vas a ver cómo me voy y pues te vas a quedar solo. Entonces, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Dice el verso 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Fíjense, o sea, lejos de pensar como de, oye, qué terrible, qué fuerte, dijeron, otra vez este Jeremías con su pesimismo, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿No? A veces ya llega un punto del orgullo, y esto incluso en ámbitos religiosos y de personas, sí, yo no necesito que ustedes me estén enseñando, yo necesito la ley, yo no necesito esto. ¿No? Pues aquí nosotros tenemos palabra y nosotros tenemos el Espíritu y aquí se manifiesta y aquí ve, la bendición no va a faltar y no se preocupen, y hay sacerdotes y hay profetas y hay pastores y hay rabinos y hay todo, y así, pues aquí no va a faltar nada. Entonces, pues es una manera de actuar en orgullo y de altivez. Y bueno, ya llegaba el punto que le pasó a Jeremías, como a muchos profetas, ¿no? Que terminó siendo perseguido y atacado. Entonces, cuando dice, venid e hiramos lo de lengua, ¿qué significa? Que las lenguas, la palabra puede ser más hiriente que a veces los golpes, que a veces otras cosas. Esto podría implicar, pues, una de dos, ¿no? O que hablarían la Shonara contra Jeremías, ¿no? Que hablarían en contra de él, que le levantarían falsos, que harían post ahí de que está haciendo ciertas cosas que no estaba haciendo, ¿no? Que lo comprometerían en situaciones que a lo mejor ni siquiera tenía que estar comprometido. No sé, el punto es destruir la reputación de la persona. Y pues bueno, cualquiera nos molesta o no sé, nos hace sentir mal si están hablando mal de nosotros, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿por qué eso y esto, no? Pero en la cultura, sobre todo en la cultura del Medio Oriente, el honor, yo les he dicho, es una de las cosas sagradas, así es una de las cosas más así como intocables. O sea, esas cosas no se redimen con dinero, ¿no? Hoy existe esta cuestión que de la demanda, ¿no? De que, pues, que tú dijiste, pues, que yo te demando, aunque sean esposos o lo que sea, se terminan demandando hasta de por difamaciones y cosas. Y dices, ¿qué onda con esta gente, no? O sea, y porque, pues, es una afrenta, en teoría, así como a la persona. Bueno, no en teoría, es una afrenta a la imagen de la persona. Entonces, se considera de cierta manera que es como un asesinato. Cuando tú hablas mal de alguien, sin tener bases, sin tener elementos, sin que sea verdad, pues lo estás matando por la espalda, porque la persona ni enterada. Entonces, en este caso, pues dice, vamos a ponernos de acuerdo y hablemos mal de Jeremías, vamos a herirlo con las palabras. O sea, si no daban el paso de matarlo como tal, que finalmente pues prácticamente lo hicieron, o estuvieron a punto de hacerlo, pues vamos a destruir de él su reputación. Entonces, pues a veces nos tocará eso, ¿no? O sea, a veces no lo vamos a poder evitar, ni aunque seas el profeta Jeremías, ni aunque seas el testimonio que tengas. Yeshua lo vivió y todos los profetas en general lo vivieron, ¿no? Que pues hablaron mal de ellos muchísimas veces. Ya quedará en la otra persona si lo cree o no, ¿no? Ya también será. Pero bueno, ahora viene pues la respuesta o la manera de responder de Jeremías. Jeremías va a llevar su causa a Dios. Y dice aquí, oh Señor, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? ¿Se acuerdan que esto ya lo había manifestado? Pues, ¿por qué son así conmigo, no? Ni les cobro ni les vendo y de todas maneras les caigo regordo, ¿no? O sea, decía, pues, ¿qué onda? O sea, como que, ¿qué les hice? Dice aquí, pues, ¿por qué cavan un hoyo para mi alma? O sea, todavía dice aquí Jeremías, acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien de ellos. O sea, imagínate, están pagando mal por bien. O sea, ellos hablando mal y ellos, y Jeremías hablando bien de ellos. Dice, para apartar de ellos tu ira. Entonces, pues se cumple una vez más lo que vivieron otros profetas, como dijo Yeshua, los enemigos serán los de su propia casa. ¿Se acuerdan? Estarán en una casa cinco y se levantarán tres contra dos y dos contra tres. Y el hermano entregará muerte al mismo hermano. Entonces, bueno, pues ahí pueden tomarlo como hermano de sangre o como hermano de la fe, o sea, pues como el que sea. De cualquier manera es una situación difícil de rechazo, de mal por bien que vivieron muchos profetas. Y dice el 21, por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y que queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Eterno, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Entonces, bueno, pues ahora de pronto no suena muy piadoso, ¿no? O sea, como que dices, oh, pues primero sí, Dios, pues dales chance, qué sé qué. Y de repente aquí ya, dice Jeremías, ahora sí ya. Por eso les decía que este es un momento simplemente humano que tiene Jeremías, como otros hombres de Dios lo vivieron. O sea, Jeremías también en su momento expresó, perdón, David, en su momento en los Salmos, pues también expresó cosas así como que sean traspasados y que les lleguen sus saetas y que no sé qué el otro y que caigan en el hoyo. Y que... Entonces, les digo que la Biblia finalmente es un libro que expone mucho de cómo es nuestro propio corazón, cómo es la naturaleza humana. Y a veces queremos fingir una piedad, pues que la verdad es que no tenemos, ¿no? O que no somos, al menos en ese momento, ¿sí? Simplemente Jeremías sabe que viene un juicio y es como si dijera, Dios, yo sé que va a pasar este tren, pues a ver si se caen por ahí, ¿no? Como que, ay, bueno, como que el piano que vaya a caer, ojalá y les caiga a ellos, ¿no? Así como de todas maneras se va a caer el piano, pues que si le va a caer a alguien, ahí están ellos, sería buena opción que les cayera. O sea, si de todas maneras va a caer un rayo, pues que pueda ser esa persona, ¿no? De preferencia, ¿no? Que sea ese, porque tomas el rayo, va a caer. Y le va a caer a alguien, entonces, pues que de preferencia sea esta personita, o que sean estas personitas, o que sean estas, ¿no? Es más bien como que ese sentir de Jeremías. Pero al mismo tiempo, a pesar de este como desahogo, como esta frustración, este desahogo de dolor, de enojo, de tristeza, fíjense que hay algo, un límite que Jeremías no pasa. Y ese Jeremías, este límite que no pasa Jeremías es. Justamente en base al propio temor que tiene él, y es que él no toma venganza en su propia mano. O sea, él dice, Dios, haz tú esto, o sea, hazlo tú, o sea, yo no lo voy a hacer, yo no voy a introducirme a eso, porque sería hacerme como ellos. ¿Me explico? O sea, sí hay una gran diferencia, porque hay mucha gente pues que no espera que Dios haga nada, sino que dice, no, estás muy lento, Dios, ¿sabes qué? Ahorita se me hace que es Shabbat, yo ahorita agarro y de una vez le digo, y de una vez le hago, y de una vez lo, o sea, como que, ¿para qué le doy más chamba a Dios si yo lo puedo hacer? Pues no, o sea, eso no es, o sea, a veces, aún situaciones como estas, que se repiten, no nada más aquí, como también lo dijo Pablo, ¿no? Dejad lugar a la ira de Dios, ¿se acuerdan? No se venguen ustedes mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, hay varias partes en la Biblia que te dice, o sea, pues está bien que estés enchilado y todo, o sea, pero pues aguanta, o sea, dale chance a Dios, o sea, déjalo. O sea, ahorita va a pasar el tren, tú nada más espérate, o sea, pero sí va a pasar, o sea, tú nada más espérate. Y es que un poco, incluso Dios manifestó este principio cuando le dice a Abraham en Génesis 15, porque dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, como de, yo estoy viendo así como cae la gota y la gota y la gota y la gota. Tú nomás espérate, cuando caiga la última que derrama el vaso, esa tierra es para ti. O sea, Él está al tanto, por supuesto, de todo lo que sucede, de todos nuestros caminos y de los caminos de todos. Entonces, claro, nos afecta más pues cuando nos toca a nosotros, porque ahí sí ya lo tomas personal, ¿no? Porque si ves que alguien hizo, dices, híjole, pues qué terrible, Dios, pues ojalá hagas algo. Pero ya cuando te toca a ti, dices, no, con todo, Dios. Ahí sí, dale con todo. Entonces, pero, les digo, y esto es loable, Jeremías no pasa esa raya. O sea, no llega a esa instancia, como en su momento Sansón, por ejemplo, que era un hombre así muy... Él cita de cuál de armas tomar, que dijo, pues como me hicieron, les hice, pues ustedes me hicieron, pues yo les quemé todos sus campos, pues ahí está, ¿no? O sea, como de, ah, pues me quemaron a esta mujer, pues ahora yo les quemo la casa. Y, o sea, no se esperaba una, ¿no, Sansón? O sea, en todo momento, hasta el último momento de su vida, ¿se la cobró o no? O sea, digo, pues mira, yo y los filisteos, o sea, de aquí nos morimos todos, o sea, así como de, esto no se queda, así limpios no se va nadie, o sea, con Sansón, por eso de ahí de, no te pongas con Sansón a las patadas, porque no le ganas, o sea, este aunque se muera, se las lleva, o sea, así fue su vida, o sea, fue una parte pues que él nunca logró dominar, o sea, que nunca pudo pues realmente pues, llegar, o sea, no llegó al potencial de lo que él pudo haber sido, ¿no? Por esta situación. Entonces aquí vemos, pues bueno, evidentemente no es como por comparar, ¿no? Pero finalmente en otro carácter y en otra manera de ser Jeremías hace, me parece, lo correcto. Que a veces podemos estar muy enojados o muy indignados o muy lastimados o muy lo que sea. Entonces, en lugar de ocultar el sentimiento y así como estás enojado, no, estoy todo bien y todo así como que no pasa nada. O sea, pues no es cierto. Estás muy enojado y estás muy lastimado o estás muy así. Entonces, bueno, pues puedes presentar delante de Dios ahora sí que todas tu carta de denuncias y quejas y sugerencias y todo, dice, cartas al director o no sé qué, ¿no? Pues ahí descríbele todas tus cartas de quejas, sugerencias y todo, delante de él. Y bueno, pues ya deja que él obre, ya deja que él haga, ya llegará el momento de cada uno, ¿no? Y yo estoy seguro que, bueno, son instantes en los que Jeremías se queda así, pero no se queda en ese estado permanente, ¿no? O sea, evidentemente avanza. El siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta de que otra vez lo vuelve a intentar. O sea, otra vez como que dice, arrepiéndense otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues que no nos gane en ese sentido nuestra carne, que no nos rindamos, que sepamos que finalmente Dios está obrando en todos, que Dios está como esas manos del alfarero y Dios lo puede volver a hacer. Así que, pues me gustaría que oráramos y si de momento sientes que tu vida no tiene forma o si sientes que tu vida ya de plano ya mejor se deshizo, pues a lo mejor es la mejor oportunidad. A lo mejor es mejor que tu vida se deshaga o que esa parte de tu vida de plano, como dice ahí, la vasija de barro se echó a perder. Mejor que a lo mejor ciertas cosas ya de plano se echen a perder, a tratar de rehacer lo que no, pues no siempre es posible. Solamente Dios puede hacer algo totalmente nuevo. Solo Dios es capaz de rehacer una vida que parece totalmente deshecha. Y si no, bueno, pues creo que en gran manera tú y yo somos el ejemplo de eso, ¿no? De una vida que, pues dijo, ya se echó a perder, eso ya no sirve ni para nada. Y mira, ahí estamos. O sea, Dios una vez más dando forma y dando forma y dando forma. Así que no pierdas esperanza con nadie. Jeremías tuvo que aprender esa lección y Dios se lo quiso mostrar. Es, no te desanimes. O sea, esta gente está mal o lo ves así, pero Dios es capaz de volver a darle forma porque todo está bajo su control. Pues vamos a orar. Bueno, Padre Celestial, en este...